Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, en este lunes 19 de agosto, estrenando temporada de Partidazo. Ayer hicimos tertulión en el tramo final de Tiempo de Juego, pero hoy arranca un año largo de Partidazo, ¿eh? Muy largo, porque al margen de todo lo que es el día a día, la Liga, los fichajes, la Champions, la Europa League, la Copa del Rey, el resto de deportes, el año, ya lo saben, termina con Eurocopa y con Juegos Olímpicos. O sea, después de la Eurocopa llegan los Juegos Olímpicos. Así que tiene pinta de que este año no hay vacaciones para nadie. Lo que pasa es que somos tan felices haciendo lo que hacemos que casi podemos decir que estamos de vacaciones todo el año. El año termina en Eurocopa y no hay mejor manera que arrancar esta temporada de Partidazo que hacer este programa con la persona que va a aglutinar toda la ilusión del fútbol español en esa Eurocopa. El hombre que antes del verano se hizo cargo de la selección española de manera sorprendente y de manera también un poco accidental por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en el banquillo de la selección y especialmente con Luis Enrique. Es Robert Moreno. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al Partidazo.
Gracias.
¿Cómo es el verano de Robert Moreno?
Pues se me ha hecho largo. Se me ha hecho largo porque tenía muchas ganas de empezar a trabajar, por llamarle a trabajar, como acabas de decir, porque al final cuando te dedicas a tu pasión, pues no lo consideras trabajo. Pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido descansar con mi familia, estar con mis amigos, con los de siempre, intentando sobrellevar esta nueva situación, haciendo más fotos de las habituales y tratando de... pues desconectar, aunque no puedes, porque estás pensando ya permanentemente en qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y bueno, eso de alguna manera te condiciona.
¿Pero dónde has estado? ¿España? ¿Fuera de España?
He estado en España, básicamente. Fui a Ibiza un par de días.
¿Ah, luego... sí? ¿Eres de Ibiza?
No soy de Ibiza, pero...
No te imaginaba yo ahí en Ushuaia, dale que te pego.
No, ni me verás, porque básicamente hemos visitado restaurantes y poco más. He estado en Menorca con mi amigo Xavi Pascual.
Sí.
Y después he estado en la zona de Castellón, en Alcudia de Veo, un pueblo pequeñito de la Sierra de Espadán,
¿sí?
Donde es la familia de mi mujer y donde llevo 15 años veraneando y espero veranear otros 15.
¿Tienes hijos?
Tengo dos hijos.
Dos hijos.
Tengo una niña de 5 años y un niño de 3.
¿Son conscientes? Nada, todavía
no. No son conscientes todavía y es una de las penas que me da, porque al final es un orgullo entrenar a tu selección y me gustaría que ellos fuesen conscientes. Pero bueno, ya cuando sean mayores, espero estar bastantes años para que puedan llegar a ser conscientes y luego cuando sean mayores pues poderles explicar pues el puesto tan bonito que tuvo su padre.
Pero la de 5 años, cuando se acerca alguien y le pregunta y le quiere una foto con el padre, dirá: papi, ¿qué pasa? ¿Por qué quiere este señor una foto contigo, no?
Mi padre tiene fans, dice.
¿Sí?
Y el otro día le dijo a una amiga: mi papá es el jefe del fútbol.
¿El jefe del fútbol?
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ella lo intenta asumir, pero para ella no deja de ser algo... anecdótico, raro, que ahora empieza a ver que se repite más y bueno, espero que lo puedan llevar bien.
¿Y tus padres cómo lo llevan? Porque en el arranque, cuando llegaste al cargo, dijiste: están un poco asimilando este golpe tan fuerte que es hacerme cargo de la selección española. ¿Ya lo tienen asimilado? ¿Ya lo llevan con más naturalidad?
En cierta manera sí, orgullosos, como no podría ser de otra manera, pero yo intento que ellos queden bastante al margen de todo esto, porque al final es una situación para la que cualquier otra familia, o si yo hubiese sido exjugador, es algo que paulatinamente vas asumiendo. A mí esto me ha llegado de golpe, ellos no están acostumbrados a ese tipo de vida y yo lo que quiero es que ellos disfruten en la distancia, que cuando quieran hablen conmigo, pero que pase lo más desapercibido posible.
Porque tu padre es muy futbolero, ¿no? Es
muy futbolero. Muy futbolero. La pasión por el fútbol me viene de él.
Profesionalmente, ¿tu familia a qué se dedicaba? ¿A qué se dedica?
Pues gente humilde. Mi padre era taxista, mi madre ha tenido una
panadería. ¿Taxista?
Sí, taxista.
O sea, oyente de radio.
Oyente de radio,
pues
sí,
menos
sí.
Mal, macho, sí, qué sí, maravilla sí, escuchar. Sí, sí, sí. Me gusta.
Muchos años taxista y mi madre en su momento tuvimos un negocio, una panadería, pero siempre ha sido ama de casa y bueno, gente humilde.
Gente humilde. Bueno, gente como la gran mayoría, como el 90% mayoría, sí, de la gente de este país. Sí, sí. ¿Naciste en Barcelona?
Nací en Barcelona, en maternidad, al lado del Camp Nou.
Uh-huh. ¿Eres del Barça?
Soy del Barça, sí. Sí, sí. Creo que no tengo por qué esconderlo, es una cosa de siempre. Ahora estoy en la selección y me parece... pues Del Bosque era del Madrid, Luis Aragonés del Atlético de Madrid y no pasaba nada. Yo soy del Barça, Pero bueno, eso no deja de ser algo que queda en el terreno personal. Cuando estoy con la selección pasa a un plano profesional y ahí soy de todos, absolutamente de todos. Y quiero que a todos les vaya bien.
¿Cuántos años tienes?
Los mismos que tú. Bueno, voy a hacer los mismos que tú, casi 42.
¿Casi 42?
Sí, sí, en septiembre los hago.
Se me hace raro entrevistar a un seleccionador que es más joven que yo.
Sí, a mí también se me hace raro ser seleccionador. Entonces,
es que es muy raro que empieces por el paso que para otros es la meta. O sea, lo que para ti es el punto de arranque en tu carrera profesional, para otros es la meta, llegar a ser seleccionador.
Sí, la verdad es que he quemado las etapas muy rápido porque esta era mi meta. Yo desde siempre he sabido que quería ser entrenador a primer nivel y he hecho todo en mi vida orientado para conseguirlo. Pero se han dado las circunstancias como se han dado. Yo creo que han sido unas circunstancias extremadamente especiales. Lo primero, y no voy a comentar demasiado, la desgracia de un amigo que al final, pues ojalá no hubiese pasado. Pero sí que ese punto de desgracia hizo que nos encontrásemos con una semana al cargo de la selección, que creo que es la que nos ha permitido al staff continuar adelante. Al final, en un cargo de tanta responsabilidad, para que las personas que mandan te puedan dar esa misión, no les sirve simplemente con que seas bueno, te tienen que ver en eso. Y a nosotros esa semana nos tocó estar ahí al frente, es verdad que con Luis a la distancia, pero creo que se quedaron contentos de lo que vieron, de cómo llevamos todo el tema, y por eso se dio la situación de que nos lo ofreciesen. Y súper contentos, muy agradecidos a Rubiales y a Molina, porque me han apoyado en todo momento, y sobre todo es la gente que me importa que piense que estoy preparado para esto, porque son los que han visto verdaderamente el trabajo en el día a día. Al final la gente desde fuera, pues es normal que pueda tener dudas, o sea, yo lo entiendo. Yo no he sido jugador y es algo que analizo y que pienso que es normal, porque tú cuando tienes que tomar una decisión compleja como la de elegir un seleccionador, lo que buscas es tener un imaginario, ¿no?, de esa persona, y cuando has sido jugador de alto nivel te puedes imaginar lo que puede ser como entrenador, ¿no? O sea, cualquiera de los seleccionadores que había anteriormente tenía un pasado como jugador. Yo no lo he tenido y lo que me ha hecho el estar ahí ha sido mi trabajo, es lo único que creo que me ha podido avalar. Entonces, en el otro sentido sí que puedo entender que la gente diga, ¿quién es Robert Moreno? Lo entiendo, yo voy a intentar demostrarles que soy alguien que se merece esto, no voy a intentar, lo voy a conseguir seguro, y tratar de llevar la selección a las cotas más altas, con trabajo, con humildad y haciéndolo lo mejor posible.
Oye, en tu llegada dijiste algo así como que sentías más vértigo por el tema mediático que hay en torno a la selección que por el tema estrictamente futbolístico. Que en el tema futbolístico te sientes muy a gusto porque es algo que llevas estudiando, además en el sentido más amplio de la palabra, durante muchísimos años. Pero que claro, que este lío de un estudio de radio, de una rueda de prensa, de una entrevista con una televisión de no sabes qué país, con qué intención, que te ponía un poco más nervioso. ¿Lo vas superando? Por ejemplo, ¿ahora cómo estás? ¿Estás no, tranquilo no estoy... o estás pensando que puedes pasar un mal rato?
No, mal rato no. La verdad es que me encuentro a gusto con vosotros. Me estáis tratando muy bien hasta ahora y me encuentro a gusto en el sentido de que a mí me gusta comunicar, me gusta hablar. Es más un poco el tema de estar en la calle y sentirte observado permanentemente, lo que me ha pasado este verano, lo que me ha creado un poco de vértigo, entre comillas. La gente es súper agradable y además es muy bonito ser el entrenador de la selección porque casi todo el mundo pues quiere una foto contigo, te aprecia. Pero sí que es verdad que no quiero que esa parte me quite de lo que considero que es más importante, que es el trabajo diario, ¿vale? El hacer ganar a la selección, porque de nada sirve el aspecto mediático si no ganamos, si no lo hacemos bien. Entonces, en ese sentido no hay un problema. Llevo 9 años preparándome para esto, porque he ido a todas las ruedas de prensa de Luis y lo hacía para formarme, para llegado a este momento estar preparado. Lo hice desde el primer día que estuve con él en el Barça B. Le pedí permiso, digo, Luis, ¿te importa que vaya a tus ruedas de prensa y que te pregunte o que vea cómo tratas con los directores de comunicación? Me dijo, adelante, no hay problema. Y luego ya se convirtió en una costumbre y casi hasta lo demandaba, ¿no?, que estuviésemos para darle opinión. Entonces, en ese sentido, esta es la parte que sumo. La otra parte, que es la que me encuentro verdaderamente a gusto, ya la hemos estado preparando y la he podido vivir con Luis. Y bueno, poco a poco me adaptaré e intentaré hacerlo lo mejor posible.
Pero eres diferente a Luis, ¿eh? Eres diferente.
Claro.
Quiero decir que has ido a las ruedas de prensa de Luis Enrique, pero Luis es un tipo duro, muy arisco en algunas ocasiones. O sea,
soy diferente y por eso creo que está.
Tú, por ejemplo, has tomado una decisión que es voy a conceder entrevistas personales, algo que Luis no había hecho ni en el Barça, bueno, ni en el Celta, ni en la Roma, ni en la selección española. ¿Por qué has dado este paso y le has consultado? Oye, mira, Luis, yo creo que yo sí voy a hablar personalmente con algunos medios para, no sé, para abrirme más o para darme a conocer, no sé para qué.
Bueno, bueno, es una decisión que tomamos en su momento. Yo creo que estoy en deuda con Luis Rubiales y con Molina, y entendía que la gente me tenía que conocer, y la única forma de que la gente te conozca es abriéndote, ¿no?, y expresándote, y la forma de expresarse, y para eso estáis vosotros, es viniendo a los medios y tratando de explicar qué es lo que quieres, porque si no, al final la gente eres como una caja sorpresa, ¿no?, a ver qué pasa cuando se ponga a entrenar y cuando lleve a la selección. Entonces, en ese sentido, soy diferente a Luis y yo creo que por eso he estado con Luis mucho tiempo, porque soy diferente a él y siempre le he dicho lo que pensaba, incluso cuando él no estaba de acuerdo. Él tenía su forma de ser, respetable, y es la que tenía, y yo tengo la mía, y cada uno tiene la suya, y creo que en ese sentido hay que tener personalidad y tirar por donde tú crees que es lo correcto.
Me alegra escucharte ese argumento a lo que ibas a las ruedas de prensa de Luis Enrique y a las entrevistas y tal, porque a mí me tocó alguna vez hacerle alguna entrevista así de estas de flash interview a Luis Enrique, y claro, él venía, que ya es, hay que recibir a Luis Enrique ahí, a Porta Gaiola, después de a lo mejor, qué sé yo, de que le hayan metido un gol que no le apetecía que le metieran, evidentemente, y venía contigo y con Joaquín, con el psicólogo, y os poníais ahí de frente todos, y Luis Enrique tan serio y tal, y yo estaba solo con vosotros, hostia, acojonaba un poco.
Lo hacíamos para eso.
No. En parte, te lo digo en serio, dices tú, como meta la pata aquí entre Joaquín, que tiene el brazo que tiene, tú que sonreías poco, y Luis Enrique, ya, ¿para qué te voy a contar? Era difícil también para el periodista, ¿eh?
Lo mío, y puedo hablar por mí, era por atención, por estar centrado en lo que veía que preguntabais, lo que él respondía y los efectos que causaba.
Pero que sepas que también al periodista le...
Me imagino.
Le intimidaba un poco, con lo cual...
Seguramente Luis más que nosotros
yo
dos,
pensé pero... llevar gente también, ¿eh? Yo digo, a la próxima entrevista con Luis Enrique voy a tener yo un psicólogo y dos ayudantes.
Y dos más grandes.
Sí, claro, porque es que si no, no hay manera de hacer preguntas. Bueno, pues estoy encantado de que estés aquí en el partidazo esta noche para preguntarte muchas cosas sobre la selección, sobre el año que tenemos por delante. Voy a preguntarte un tema de actualidad de este fin de semana. La expulsión de Modric y de Jorge Molina. Las dos por esa circular arbitral que hay de que cualquier entrada o pisotón en el tendón de Aquiles es roja directa. ¿Al seleccionador qué le parece esta medida? ¿Es un exceso? O sea, por ejemplo, las jugadas de Modric y de Jorge Molina, que no parecía que hubieran absolutamente nada de intención.
Yo todo lo que sea proteger a los jugadores me parece bien. Estoy segurísimo, no conozco ni a Modric ni a Jorge Molina, estoy segurísimo que no tenía ninguna intención. A mí me preocuparía el cambio de criterio. Y de hecho, ayer estábamos en el Wanda y cuando pasó lo de Jorge Molina dije que lo expulse, porque si no lo llega a expulsar, entonces sí que hubiésemos tenido lío. Modric expulsado o Jorge Molina no expulsado. Sobrevalorar si es algo que debería ser o no, yo creo que para los árbitros es muy difícil valorar la intencionalidad. Es muy difícil en las décimas de segundo que se produce, con la presión que lo hacen, sí que es verdad que está el VAR para mirar después y demás, pero si han decidido hacer esto, estoy seguro de que los jugadores van a ir con mucho más cuidado. Entonces, en este sentido, a mí lo que me preocuparía es que las normas fuesen unas para unos y otras para otros. Ahora, ¿son las mismas para todos? Todos lo conocen ya. En teoría se lo han explicado a todos. Nosotros tenemos esta semana la reunión con Velasco Carballo, que nos va a hacer la reunión que le ha hecho a los equipos, porque así se lo pedimos, y creo que no debería haber un problema si te lo han avisado antes. Las normas son iguales y hay que respetarlo.
Lo dicho, bienvenido al partidazo. Vamos a repasar otras noticias de... Bueno, otras no, las noticias fundamentales de este lunes, de arranque de temporada para nosotros, y charlamos con Robert Moreno, el seleccionador español, el hombre que nos tiene que llevar a la final y al título de la próxima Eurocopa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Da gusto, ¿eh?, empezar así la temporada radiofónica del partidazo en un día que tiene noticias. Ahora continuamos la charla con el seleccionador, pero tiene muchas noticias. La última se ha conocido prácticamente hace un par de horas. El Barça ha publicado que Dembélé va a estar 5 semanas de baja por culpa de una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Otra vez. Es la 5ª lesión que sufre en el bíceps femoral, la 4ª en el muslo izquierdo. Tuvo 4 en el muslo izquierdo, o con esta 4, y una en el derecho. La primera la sufrió en el 2017, fue la más grave y ahí estuvo 100 días de baja. Nada menos Dembélé tuvo que pasar por el quirófano. Dembélé ha estado, desde que ha fichado por el Barça, 228 días lesionado. 228, ¿eh? De los 120 partidos que había podido jugar con el Barça, solo ha disputado 66, un 55%. Dembélé ha costado 120 millones de euros al FC Barcelona. Estás en Abre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Los datos son alarmantes.
Vaya forma de darme paso, me has hundido en la miseria.
Es objetivo esto, ¿eh?
Sí, no se puede negar. No se puede negar que es un jugador con tendencia a las lesiones. Siempre es un problema que se lesione un jugador. En el caso de Dembélé, si eres defensor de Dembélé, como es mi caso, todavía más. Pero en este caso concreto es aún peor. Lo digo porque el viernes jugó el que para mí es su peor partido desde que está en el Barça, y lo dice el fundador de los Dembelievers. Entonces, ahora estar 4 o 5 semanas sin él, la imagen que quedará al aficionado es la de ese mal partido. Lo único bueno que le veo es que hay un parón de selecciones de por medio y bueno, es una semana más que ganas, pero el golpe es duro. Y como has dicho, todas estas 5 lesiones vienen después de 0 lesiones. Es decir, él estuvo un año en el Rennes, no tuvo ninguna lesión. Estuvo un año en el Dortmund, un año y medio en el Dortmund, no tuvo ninguna lesión. Tuvo un día molestias en la cadera y jugó, y desde que ha llegado a Barcelona es un no parar.
Sí, sí. Luego lo comentamos, ¿eh? Luego lo comentamos porque es una noticia importante. Caso Neymar, luego nos va a ampliar Elena Condis lo que ha contado hoy en la cadena COPE, y es que ha habido una reunión de la directiva del Barça con el presidente Bartomeu a la cabeza para acordar una nueva oferta, una nueva estrategia para tratar de fichar al brasileño. Cesión con una opción de compra para la próxima temporada. Luego, insisto, nos lo cuenta Elena Condis. Esta mañana se ha hecho oficial la cesión de Coutinho al Bayern de Múnich a cambio de 8,5 millones de euros y ya ha sido presentado como jugador del Bayern. El acuerdo incluye una opción de compra de 120 millones para el próximo verano. Sobre Neymar, por cierto, le han preguntado a Marcelo, al jugador del Real Madrid, en una entrevista concedida a la revista alemana Sport Bild. Ha dicho Marcelo que el Real Madrid no necesita más fichajes, que tiene un equipo muy bueno y que pueden ganarlo todo esta temporada. Esto es lo que ha dicho Marcelo. No sé qué tal le parecerá a Neymar que Marcelo diga que no hacen falta fichajes. Y luego está lo que comentábamos ahora con el seleccionador. La circular 4 de los árbitros que la Federación ha hecho pública esta tarde. La foto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Sí, es una circular que ha hecho pública hoy la Federación, pero que está firmada por Velasco Carballo el 5 de agosto, con lo cual ya es efectiva desde el comienzo de Liga. Y además está explicada a los clubes, Real Madrid y Getafe incluidos, por medio de los árbitros. Te cuento, Juanma, que en esas explicaciones de los árbitros a los entrenadores y a los jugadores se les han puesto vídeos de entradas al tendón de Aquiles del año pasado que no fueron sancionadas con tarjeta roja, para que vieran en imagen que eso este año sí que iba a ser sancionado. Y hubo jugadores que se echaron las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que el año pasado eso no fuera roja. Insisto en las explicaciones que los árbitros les han dado a los jugadores. Bueno, pues en ese punto 4 de la circular 4 dicen los árbitros que hay que hacer especial énfasis en entradas realizadas por detrás o en zonas de alto riesgo como tendón de Aquiles, gemelo o tibia. Los árbitros deben proteger la integridad física de los jugadores y sancionar este tipo de acciones con la correspondiente tarjeta roja. En esta circular no se menciona la palabra intencionalidad. Se menciona acción imprudente, temeraria o uso de fuerza excesiva. Solo serán roja las entradas de uso de fuerza excesiva. Las imprudentes no se castigan, las temerarias con tarjeta amarilla y las de uso de fuerza excesiva que vayan al tendón de Aquiles, gemelo y tibia serán expulsión esta temporada.
Vale, vale. Oye, ha sido noticia Guadalupe Porras este fin de semana, ¿no?
Sí, ha debutado la asistente Guadalupe Porras, la asistente internacional extremeña en el Mallorca Eibar. Y esto es histórico, Juanma, porque es la primera en debutar. Ya subió una árbitra, en este caso Marisa, pero no pasó las pruebas físicas y no llegó a debutar. Pero Guadalupe Porras ya entra en la historia del arbitraje español y del fútbol español, diríamos, porque es la primera en debutar en un partido de primera división.
Hola, Guadalupe.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo te encontraste?
Pues la verdad que previamente al partido, pues sí que es verdad que tenía muchas emociones encontradas, pues al final son muchos años dentro de este mundo, y bueno, llegar a la primera división pues sí que es verdad que es algo especial, pero bueno, al final cuando comenzó a rodar el balón ya estaba centrada en mi trabajo y como siempre.
¿Es igual el comportamiento en el campo de unos jugadores de primera a lo que ya conocías, de segunda B, categorías inferiores?
Sí, al final el comportamiento de cada futbolista depende de cómo sean como personas. Eso es así, no varía nada.
Sabes que has abierto el camino. O sea, tu nombre ya quedará para el fin de los días del fútbol. Esto dejará de ser noticia, felizmente. Pero tú serás siempre noticia porque has sido la primera.
Sí, bueno, yo creo que poco a poco, pues eso, yo espero que dentro de unos años esto deje de ser noticia Y bueno, pues mira, si al final el haber llegado yo a primera división abre camino a muchas chicas que comienzan en este mundo, pues bueno, pues súper contenta de ello.
Sin duda. Una pregunta, ¿las pruebas físicas, los parámetros que se exigen, son los mismos para chicos que para chicas o no?
Sí, son los mismos. ¿Sí? Las mismas pruebas, sí, sí. La única distinción que hay son pruebas diferentes según si eres árbitro o asistente. Pero dentro de esto no hay distinción de sexo. Es decir, una vez que tú ya estás en el fútbol masculino, tienes que realizar las mismas pruebas que los compañeros, claro.
Vale, vale. Pues es duro, ¿eh? Es duro porque, claro...
Claro, de hecho, Marisa Villa, cuando subió a Primera División, no las pasó, eran iguales que las de los chicos. Y cuando, Juanma, mucha gente le preguntaba a Marisa, bueno, pero ¿no deberían ser diferentes para chicos que para chicas? Marisa siempre defendió que la igualdad empieza
para
ahí.
Todo, para
claro,
todo,
efectivamente.
Sí. Lo que pasa es que luego en el deporte profesional, evidentemente, las marcas masculinas son diferentes a las marcas femeninas.
Sí.
Ahí hay una... Bueno, es un tema de debate. Marisa, ¿tenías clara la circular número 4? ¿Te la habías estudiado bien?
¿Perdón?
Marisa, perdón.
Guadalupe.
Guadalupe, que si habéis estudiado bien la circular número 4.
Sí, bueno, nosotros estamos tenemos que tener claro el reglamento, o si no seríamos árbitros. Y así conlleva la circular 4, claro.
Joder, pues tiene lo suyo la circular 4, ¿eh? Hay que ver si el pisotón es... Sí. ¿Cómo era la palabra?
El pisotón, bueno, de uso de fuerza excesiva. O sea, sí. Un pisotón por detrás, al tendón de Aquiles, al gemelo o a la tibia.
Sí. Pero bueno, quiero decir con esto, mira, al final el Comité Técnico de Árbitros ha dejado claro siempre a través de la prensa y de los clubes que era lo que iba a suponer una infracción al tendón de Aquiles. O sea, yo creo que no hay que entrar en polémicas. Está claro que lo que se ha querido proteger es la integridad del futbolista con este tipo de infracciones y ya está, no hay que decir nada más.
Perfecto. Guadalupe, te damos la enhorabuena otra vez y te deseamos que tengas una feliz temporada. Es un placer contar contigo en el fútbol de Primera División.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Suerte, gracias, buenas noches. Guadalupe Porras, protagonista en ese partido entre el Mallorca y el Eibar el pasado fin de semana. Por cierto, otra noticia relacionada con lesión. El Panda, Borja Iglesias. Tiene un esguince de grado 1-2 en el tobillo derecho. Se ha descartado una lesión ósea, que es lo más grave en este caso, pero la presencia en el partido contra el Barça en el Camp Nou del próximo fin de semana, del domingo, es muy complicada. Así que duda importante en el Betis, que ha comenzado perdiendo la temporada, pues duda del fichaje Borja Iglesias. Ha habido partido en la Premier. Hombre, allí juegan los lunes. ¿Qué cosas?
Sí.
No habrá, ¿y el juez de ahí de Inglaterra que estaría de descanso este verano?
¿No te da la impresión que nos fijamos de Inglaterra solamente para lo que nos conviene?
Claro, claro.
Digo yo, para lo que no, ¿no?
Pero bueno, si encima ha jugado el Manchester United el lunes.
Que es un equipo gordo.
No, probablemente en ingresos es el más gordo de Inglaterra. Wolverhampton 1, Manchester United 1. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Pogba juega los lunes?
Sí. Ha jugado los lunes. No hay ningún juez que se lo haya impedido jugar el lunes. Ha jugado todo el partido. Tampoco le han impedido fallar el penalti. Ha fallado un penalti con 1-1 en el minuto 67 de partido, pero para mí, a pesar de eso, ha estado bastante bien. La jugada del penalti la provoca él, es una jugada individual bastante buena, empieza protegiendo el balón contra tres rivales, se lleva la pelota y al final termina provocando el penalti, después que es verdad que después no lo ha lanzado bien y lo ha parado Rui Patricio. Es decir, le ha podido dar la victoria a Pogba al Manchester United, pero no lo ha hecho, ha sido menos decisivo contra el Chelsea, pero ha hecho buena primera parte y ha estado bien. Ha estado más en zona defensiva que en campo rival. Para mí, Pogba, donde es más decisivo es pisando campo rival, y hoy lo ha hecho poquito, pero a pesar de ello ha hecho buen partido. Empate para el Manchester United y el Liverpool se pone líder de la Premier, el equipo de Klopp. Dos partidos, dos victorias, igual que el Arsenal de Emery, que ha ganado los dos partidos que ha jugado.
Gracias, Vangelis. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Motor, France Televisión ha informado hoy de que Fernando Alonso disputará la próxima edición del Dakar, esta noticia que ya la había contado Carlos Miquel el pasado 27 de julio en el partidazo, y además todo apunta a que Marc Coma va a ser su copiloto. Vaya pareja mediática, Alonso, Marc Coma. Hay que poner una cámara ahí dentro del coche y retransmitir el Dakar íntegramente. Y en ciclismo, el equipo Movistar ha hecho público su equipo para la Vuelta a España, que comienza este sábado. Está liderando el equipo Valverde, Nairo Quintana y Richard Carapaz. Y, por cierto, el murciano va a lucir el dorsal número 1 de esta Vuelta Ciclista. Luego nos amplía Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, Juanma, muy
que hoy
buenas.
Está pendiente, por cierto, de otra cosa. De los mensajes que recibamos en el WhatsApp. ¿En qué número hay que mandar los mensajes?
En el 637-230010.
De nuestros expertos Movistar. Porque hoy tenemos una sección que es expertos Movistar. y también expertos de Movistar desde el punto de vista de los oyentes. Queremos que nos respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué les parece Robert Moreno, el nuevo seleccionador español que va a debutar contra Rumanía el próximo día 5? ¿Qué les parece Robert Moreno? Enseguida leemos sus mensajes y los compartimos con nuestros expertos Movistar. Antes, los primeros mensajes de Twitter enseguida, pero Berti y Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, porque con el VAR ya no nos la pueden colar, nos está quedando clarísimo. Por eso es el momento Berti o falso del partido. Y es que con Berti pasa absolutamente lo mismo. Te dan 3 meses gratis sin excusa. Si hubiera un VAR para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya, Berti, porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis, lo dicho. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR. Además, te guardan la oferta durante 6 meses. Si lo necesitas. Recuerda todo esto y más en berti.es.
Y ahora sí, primeras reacciones en el Twitter del programa. Gracias por escuchar la cadena COPE y gracias, por cierto, por hacer de El Tertulión de anoche lo más descargado en España en el día de hoy. Gracias, gracias por escuchar la radio.
Por ejemplo, Dani dice: no sé si Robert Moreno será bueno o será malo, lo que sé es que es un tío normal y muy preparado, da gusto escucharle. Manuel, la pena es que el nuevo seleccionador no va a tener unos jugadores tan cracks como los que tuvieron Del Bosque o Luis Aragonés, para mí tiene pintaza. Pues qué queréis que os diga, a mí me parece, si no imprescindible, muy importante haber sido futbolista de élite para ser un buen entrenador. Javi, Dembélé va camino de ser el nuevo Gareth Bale, un tío que se le tanto, no vale para nada, a ver si lo empaquetamos pronto hacia París. El Barça ya tiene a su Gareth Bale, tendrá que vender a Dembélé lo antes posible porque no tiene pinta de que vaya a mejorar. Y José dice, con las dificultades que rodean al posible fichaje de Neymar, la edad de Suárez y Messi y la propensión a las lesiones de Dembélé, no se entiende de ninguna manera la cesión de Coutinho, que refuerza además a un rival directo para la Champions League. Me parece un error de bulto.
Enseguida, más conversación con el entrenador de la selección española en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.